En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este, bueno, atardecer o como queramos llamarle, y ya atardecer, sí es atardecer, pero como ya hay luz, bueno, sigamos con lo de la recta final, que esto nos quedaba muy bien y evitaba muchos debates. 2 de abril de 2014, un día de buenos datos económicos, esta es la noticia más destacada del día y también la más positiva. Bueno, ya sabéis que en este mundo traidor nada es verdad ni es mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Pero bueno, en todo caso, la mayor parte de los observadores neutrales, es decir, los que no son parte en el conflicto, ni gobierno ni oposición, es decir, los analistas, los expertos, han acogido los datos del paro del mes de marzo con palabras bastante positivas. Tampoco diré que están lanzando las campanas al vuelo, no se ha producido ninguna revolución, no se ha conocido ningún dato que haya desbordado el optimismo ni que haya hecho que se desborde tampoco las botellas de cava, pero naturalmente estamos ante una senda que todo el mundo ha valorado de una manera mucho más positiva que negativa, y es que hay cinco indicadores, cinco en concreto, que nos permiten saber hasta qué punto esto es mucho mejor que peor. Es el mejor marzo desde que comenzó la crisis. Primer titular. Todos estos titulares, además, para que veáis que la fuente no es sospechosa, los he extraído de Libre Mercado, de un artículo de Manuel Llamas. Los que seguís este programa sabéis que Manuel Llamas no se suele adornar precisamente con datos que puedan regalarle adjetivos elogiosos al gobierno o a la gestión económica del gobierno. Bueno, pues el primero, el mejor marzo desde que comenzó la crisis. El segundo mes consecutivo de aumento de afiliados a la Seguridad Social. Y eso es algo, refleja Manuel Llamas, que no sucedía desde la primera mitad del año 2008. Tercer dato positivo, el mayor descenso de paro registrado desde 2006. Ahora entramos en esto del paro registrado, que ya sabéis que algunos analistas dicen que es un dato confuso, porque el paro registrado también depende de la gente que quiera registrarse en el paro. Si la gente no tiene ningún tipo de expectativa de encontrar un empleo, no se registra el paro porque ¿para qué? Pero bueno, no deja de ser una referencia. Siguiente dato. En lo que va de año, 239.377 ciudadanos españoles, personas en todo caso, se han registrado de menos en las oficinas del paro. ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay 239.377 personas menos registradas en el paro. Y diréis, bueno, pero es que esto nos devuelve al debate que usted nos anunciaba hace un instante. ¿Y qué pasa si la gente ha perdido la esperanza de encontrar un empleo y no se apunta al paro registrado? Bueno, pues aquí viene el quinto dato positivo, y este sí que no ofrece ninguna duda. En lo que va de año, 115.013 afiliados más a la Seguridad Social. Es decir, se han creado 115.013 empleos netos en lo que va de año, es decir, en los últimos 12 meses. Bueno, al final, todo esto nos puede servir para maquillar una realidad social que sigue siendo dramática. Efectivamente, hay muchísimas personas que están en el desempleo, y algunas de las personas que han accedido a su primer empleo o han accedido a un empleo después de haberlo perdido durante mucho tiempo, han accedido a un empleo de una calidad manifiestamente descriptible. Eso es verdad. y por lo tanto ahora conviene afinar el oído y ver cuáles son los argumentos que nos presentan los responsables de la política económica del gobierno y los que le hacen la crítica a esa política económica del gobierno. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, ha querido recalcar algo que el gobierno parece que tiene como consigna a la hora de vender esta situación que describe el dato del paro conocida hoy. Y es que la tendencia de marzo confirma un punto de inflexión. Es decir, que no estamos ante la flor de un día, sino ante una tendencia firme de recuperación.
Estamos claramente ante una tendencia ya firme y consolidada. Creemos que pisamos en un terreno mucho más asentado en estos momentos. Es un hecho y ya no un espejismo la recuperación de la afiliación, y ahora a lo que hay que atender es a su intensidad.
¿Y por qué digo que esto creo que forma parte del prontuario de, del guión que el gobierno ha querido establecer como idea fuerza para transmitir a los ciudadanos después del dato conocido hoy? Porque la secretaria de Estado de Empleo, Encarna Hidalgo, ha querido, a la hora de presentar estos datos a la sociedad española, insistir en esa misma idea. Estamos ante una recuperación nítida de empleo.
Con estos datos vemos que la recuperación empieza a apreciarse de forma más nítida en los principales indicadores del mercado de trabajo. De hecho, el paro registrado afianza un mes más su tendencia descendente, que ha permitido, como ya les he dicho, que haya hoy 239.777 parados registrados menos que hace un año.
Ahora cambiemos el color del cristal con el que se mira la realidad, es decir, el gobierno. Es verdad que luego han dicho, tanto unos como otros, el propio Mariano Rajoy lo ha dicho hoy, hay mucho por hacer, no hay que caer en el triunfalismo. Evidentemente no hay que caer en el triunfalismo, porque hay millones de ciudadanos en este país apuntados al paro, por lo tanto, imaginaros si hay trabajo por hacer, eso es ocioso decirlo. Pero no solo es eso, sino que es que además las personas que han llegado al paro, nos recuerdan desde la oposición, lo están haciendo en unas condiciones lamentables. Escuchemos al que habitualmente le da la réplica a los secretarios de Estado de Empleo y de Seguridad Social cuando conocemos los datos del paro. Un antiguo ministro de Trabajo lo fue con Zapatero, Valeriano López Gómez, perdón, que sigue siendo el portavoz en esta materia en las filas socialistas.
Nada de triunfalismos. Salarios bajando. Empleo a tiempo completo sustituyéndose por empleo a tiempo parcial. Por eso, cuando desde el gobierno se habla de el comienzo de la recuperación, estas cifras son las que nos indican cuál es el reto pendiente. Quedan casi 1 millón de afiliados por recuperar y prácticamente 400.000 parados más inscritos en nuestras oficinas de empleo para que el país vuelva a estar como estaba cuando el Partido Popular comenzó a gobernar.
Otro adversativo con barba. Cándido Méndez, el secretario general de la Unión General de Trabajadores, que empieza diciendo que, bueno, sí, se puede hablar de un cierto cariz positivo en el dato, pero a continuación la retahíla de adversativos. Pero.
El dato positivo global está inmediatamente acotado o en cierta medida contrarrestado por la bajada de la tasa de cobertura por desempleo, por el hecho de que el 90% de los contratos son temporales y que están mandando a la contratación a tiempo parcial, que genera menos salario y menor cotización a la Seguridad Social.
Y el más duro de todos, incluso más duro que el PSOE, desde mi punto de vista, Cayo Lora, el líder de Izquierda Unida, que ha cogido estos datos sin ni siquiera dedicarle unos segundos a la contemplación del dato con un cierto cariz positivo. O sea, no le ha dado ni un cuarto al pregonero. De entrada, este dato no le ha gustado en absoluto por la precariedad que esconde.
Es que hay un lento descenso del paro y un rápido aumento de la desigualdad. La figura nueva a la que desgraciadamente quieren que nos acostumbremos, que es la figura de los pobres con contrato. Tanto no echen las campanas al vuelo, desgraciadamente, porque ya nos gustaría que se creara empleo, que se creara empleo estable y que saliéramos de este círculo vicioso que nos está llevando a la destrucción de empleo.
Bueno, como esta parte es estrictamente enunciativa, digámoslo así, es decir, informativa, pues no hay tiempo para la valoración, pero luego, como a las 11:30 más o menos, tendremos la oportunidad de hablar con Juan Ramón Rayo para que él, desde una posición más de experto y más de carácter valorativo, pues nos explique cómo deberíamos enfrentarnos a estos datos conocidos. Bueno, sigamos con la actualidad del día. La segunda noticia tiene que ver, o la segunda o la tercera, da igual, una noticia destacada en el panorama informativo de este miércoles, tiene que ver todavía con, no sé si la resaca o la antesala, porque de las dos maneras lo podemos plantear, del libro de Pilar Urbano. Es la resaca del anticipo y la antesala de la presentación, que se producirá mañana a las 12 del mediodía en el Hotel Intercontinental de Madrid. Bueno, lo cierto es que Pilar Urbano, ya sabéis, mañana va a presentar un libro en el que afirma de manera bastante categórica, habrá que leer en qué términos exactamente, el rey estuvo implicado en la configuración, en la planificación del golpe del 23 de febrero. Es decir, que no solo no lo evitó, sino que ayudó a fabricarlo. Esta es, digamos, una manera un poco burda y elemental de contar el resumen del resumen del resumen del libro de Pilar Urbano. Y esto ha ocasionado una cierta marejada, sobre todo en Izquierda Unida, que es el único partido del arco parlamentario que está diciendo, con motivo de la presentación de ese libro, que hay que investigar, que hay que desclasificar, que hay que dejarse de sandeces, que hay que dejarse de loas a Suárez, que hay que tirar de las alfombras y que hay que descubrir qué hay de verdad en lo que se dice en el libro de Marras. Hoy, por cuarto día consecutivo, Izquierda Unida ha insistido en esa idea y lo ha hecho además a través de las palabras de su número uno, de Cayo Lara.
Que se le han hecho muchas loas a Suárez, ¿eh? Ahora yo creo que ya podemos empezar a decir algunas cosas, ¿eh? Algunos se lo tenían que haber mirado un poco. La gente cuando se muere, todos son loas. Pasar manos y qué bueno era y qué bien lo hacíamos, ¿eh? Muchos le apuñalaron muchísimo en un tiempo determinado y luego le estaban haciendo loas en ese tiempo determinado. Pero ha llegado el tiempo, ya ha llegado el momento y el gobierno tiene hoy la obligación de dar una respuesta y, por tanto, desclasificar todo lo que haya. Y cuando decimos todo lo que haya, decimos los documentos transcritos, decimos las cintas, las grabaciones, las conversaciones telefónicas, todo lo que salió desde la zarzuela vía teléfono, lo que llegó a otros sitios y lo que vino a otros sitios a la propia zarzuela. Y las conversaciones que mantuvieron tanto el jefe del gobierno con el jefe del Estado.
Claro que, según dice el refranero español, contra el vicio de pedir está la virtud de rodar. Es decir, lo que está pidiendo Izquierda Unida está condenado a la melancolía del no. Le van a decir que no, o sea, que vaya buscando otro tipo de reclamaciones, porque esa, desde luego, no tiene ningún futuro y no va a ser atendida. También ha hablado del libro de Pilar Urbano hoy. Es una lástima que todavía no pueda daros el sonido. Espero que a lo largo de la noche tenga acceso a él, y si no, mañana. Pero bueno, las declaraciones sí las tengo. Felipe González, que ha estado en Sevilla, se ha fotografiado con todos los que han sido presidentes de la Junta de Andalucía desde que hubo elecciones democráticas, después de la recuperación de la democracia en España. Le han preguntado por el libro de Pilar Urbano, ha dicho que no le da ninguna credibilidad al libro, ha dicho que no lo ha leído, ha dicho que no tiene ninguna intención de leerlo, pero ha añadido que, por lo que ha oído, miente más que habla, refiriéndose a Pilar Urbano. Y entonces un periodista que estaba cerca, después de oír esa frase, le dice: es que no le da usted credibilidad a Urbano. A lo cual González ha respondido textualmente: credibilidad solo por ser ella, bajo cero. Es decir, que evidentemente no va a ser precisamente un agente literario de Pilar Urbano, Felipe González, y no parece que vaya a secundar ninguna de las afirmaciones que la periodista afirma o documenta, o vete tú a saber lo que hace Pilar Urbano en el libro de Marras. La figura de Suárez, con motivo de ese libro, se ha convertido, en vez de en un motivo de concordia, en un motivo de discordia. Y lo vimos en el funeral con varios asuntos que estaban directa o indirectamente relacionados. Uno de ellos, la presencia de Teodoro Obiang, que incomodó mucho al rey. Sobre todo cuando Obiang ayer dijo en Bruselas que su presencia en Madrid y en Bruselas se debía a las influencias y a los favores que le había hecho el rey. Inmediatamente salió a la Casa Real, como sabéis, a desmentirlo. Bueno, pues hoy a quien incomoda Obiang es al presidente del gobierno, porque resulta que hoy se celebra la cuarta cumbre Unión Europea-Países Africanos. Allí está Teodoro Obiang, que es presidente de Guinea, y allí está el presidente Rajoy, que es presidente de España. Uno europeo, otro africano. Como resulta que Rajoy, así como muy políglota, no nos ha salido, pues le han colocado al lado de Obiang, pues para que tenga alguien con quien hablar. Y eso, naturalmente, por una parte le da conversación, pero por otra parte, políticamente, le resulta terriblemente molesto. ¿Cómo saldrá del atolladero? Ah, Macarena Lora, buenas noches.
Hola, muy buenas. El protocolo de las instituciones europeas ha querido esta noche juntar delante del mantel a dos extraños compañeros de mesa. Al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y al dictador guineano, Teodoro Obiang, les une la lengua de Cervantes, pero les separa, además del pisoteo sistemático por parte del guineano de los derechos humanos, una polémica que ha convertido a Obiang en el comensal más incómodo, con el que, sin embargo, Rajoy ha aceptado coincidir como parte de su obligación.
Señor Obiang estará aquí como estarán 41 jefes de Estado de Gobierno de la Unión Africana. Entonces yo estaré con el señor Obiang. No hay previsto ninguna reunión bilateral. Tengo previsto algunas reuniones bilaterales, pero creo que coincidiré con él en la cena. Por tanto, hablaré como lo hago con cualquiera, como es mi obligación.
Según fuentes de protocolo de las instituciones europeas, es lo más habitual el sentar a mandatarios en base a criterios lingüísticos, una ceremonia que en este caso le ha estallado al, por otro lado, nada políglota Rajoy, en plena polémica por la participación del dictador en una conferencia en el Instituto Cervantes. Se sabe dónde, bromean en protocolo, pero no cuánto durará sentado a la mesa el presidente del gobierno en una cita mientras juega el Real Madrid. Y todo en una cumbre en la que Rajoy ha llamado a la colaboración con el continente vecino para evitar que tengan que irse de allí quienes por miseria caen en la desesperación y acaban por la misma razón en las costas españolas.
Bueno, me voy a marcar aquí un farol y ya veremos si acierto o no acierto. Pincho de tortilla y caña a que Rajoy no está en la cena. Y pincho de tortilla y caña a que además venderá a la de la necesidad de virtud. Ha dicho que para no estar con Obiang, que se va de la cena. Y en realidad, ¿qué va a pasar dentro de media hora? Que hay un partido de fútbol. No sé si sabéis que juega el Real Madrid contra el Borussia Dortmund. ¿Y qué va a hacer Rajoy? Escaquearse. Es más, no se me ha iluminado una bombilla de una manera luminosa. Tengo noticias de mis espías paraguayos en Bruselas de que un cámara de televisión ha descubierto a Rajoy yéndose del restaurante o del lugar donde se tenía que celebrar la cena. Puede ocurrir allí que haya salido a atender una llamada y luego vuelva. Yo me intento saber. Ahora, ¿cuánto te apuestas a que Rajoy no cena con Obiang esta noche? ¿Y cuánto te apuestas a que dice que, hombre, no, tal, no sé qué, esta cosa no era una cena así como tal? Y entonces le dirán, mira qué presidente tenemos, que por no cenar con un dictador, el tío pues se ha quitado en medio. ¿Dictador? Porque no juega Lewandowski. Si no, ya os diría yo cuál era la causa. Ya lo veremos, ¿eh? A lo mejor me equivoco y me tengo que tragar mis propias palabras. Bueno, vamos con otras noticias destacadas del día. Antes de acudir presurosos al partido, que es lo más importante que tenemos que hacer en las próximas hora y media. Leticia Vaquero, Carmen Arreaza.
En un desayuno informativo, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha destacado que de momento no ha llegado ninguna petición a la Fiscalía para ilegalizar la Asamblea Nacional Catalana y que solo se procederá a su ilegalización en el caso de que vulnere la ley de partidos. Asimismo, ha apoyado la decisión del Tribunal Constitucional que anula la consulta soberanista. Además, ha considerado agotada la parte de la investigación que la juez Mercedes Alaya puede realizar a los expresidentes de Andalucía, Manuel Chávez y José Antonio Griñán, y pide que envíe una parte separada al Tribunal Supremo.
Respetamos el trabajo, como siempre, de la señora jueza de instrucción en este caso, pero creemos que sería positivo para la clarificación y la agilidad del proceso que se adopten esas medidas que así le hemos solicitado y que esperemos que acepte.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a declarar mañana al etarra Josu Uribe Etxeberria Bolinaga en libertad condicional desde 2012 por padecer un cáncer terminal por participar presuntamente en el asesinato del guardia civil Antonio Ramos Martínez en 1986. Será interrogado por videoconferencia desde un juzgado de Vergara, en Guipúzcoa. Su comparecencia se produce después de que la Fiscalía pidiera reabrir este procedimiento a raíz de un informe de la Guardia Civil que le relacionaba con este asesinato.
El portavoz del Partido Socialista en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, ha tildado de tomadura de pelo y de paradoja que el exdirector general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, imputado en el caso de los ERE, pueda volver a la administración autonómica. Las declaraciones del portavoz socialista se producían después de que se haya conocido una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía por la que se obliga a la Junta a asignar a Guerrero una vacante y la retribución económica correspondiente al puesto de funcionario al que debió incorporarse tras ser suspendido en funciones por su imputación.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha llamado al orden durante el juicio del asedio al Parlament al saber que en los recesos de la vista hay personas que han fumado incluso sustancias estupefacientes en los servicios de la sede. Mañana tendrá lugar la declaración por videoconferencia de Artur Mas y hoy la exconsejera de Justicia de la Generalitat de Cataluña, Montserrat Tura, ha querido dejar claro que nunca ha pedido una indemnización por la cruz pintada en su gabardina en el asedio al Parlamento el 15 de junio de 2011.
Hubo insultos, gritos, lanzamiento de objetos, escupitajos, pero no fui consciente hasta que el personal del Parlament me dijo que llevaba la gabardina manchada.
La gabardina tacada.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido 15 años de prisión para el expresidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, al que le acusa de la comisión de delitos de alzamiento de bienes, concurso fraudulento, blanqueo de capitales e integración en grupo criminal. Una petición que se enmarca en el marco de la causa que investiga el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans para eludir el pago a sus acreedores.
El juez Pablo Ruz ha citado a declarar el próximo 10 de abril al extesorero del PP, Luis Bárcenas, y a su mujer, Rosalía Iglesias, para tratar de averiguar si se quedaron con fondos de la supuesta caja B de la formación y los ingresaron en sus cuentas en Suiza, en la que llegaron a acumular 48,1 millones de euros en enero de 2008. El magistrado destaca en su resolución que Bárcenas y su esposa experimentaron un acrecentamiento en su patrimonio durante el periodo investigado.
El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferrer, ha descartado que el gobierno vaya a subir el IVA a algunos productos básicos como el pollo, el arroz y el aceite. Dice el número 2 de Cristóbal Montoro que la regla general de la reforma fiscal será la de no subir el IVA a aquellos productos que tributen con el tipo general ni tampoco a los que ahora lo tienen reducido.
Se descarta tajantemente que vaya a subirse esos productos. Eso no impide que, lógicamente, como consecuencia de regulación comunitaria, es decir, haya cierto tipo de productos como son los productos sanitarios, esto ya ha salido, ciertos tipos de productos sanitarios, que esto ya ha salido en los medios de comunicación, que tengan que cambiar de tipo.
Bueno, y sepamos ahora qué tiempo tendremos durante las próximas horas. Ya sabéis que Renfe se preocupa de todos nosotros, tanto que durante todo el mes de abril, durante los fines de semana, pone a mitad de precio los billetes de AVE a Valencia. Lo recuerdo porque es una oferta fantástica. Agencia Estatal de Meteorología, Carol Curado, buenas noches.
Buenas noches. Durante esta noche y mañana las lluvias que afectan a buena parte de la península se van a ir desplazando hacia el nordeste, de forma que mañana se esperan cielos muy nubosos en prácticamente toda la península y las Baleares y chubascos que en general serán moderados, aunque podrán ser localmente fuertes o persistentes y con tormentas en los tercios sur y nordeste. Sobre todo se espera que los chubascos mañana sean más intensos y frecuentes en el área del Estrecho y en el área pirenaica. Mañana la zona con menor probabilidad de lluvia será el extremo sudeste peninsular. La cota de nieve estará entre los 1.200 y 1.500 metros en el nordeste y en el resto entre los 1.200 y 1.800. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.